Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a Iglesia La Red, estamos en la congregación de Aurora, este es nuestro primer servicio y al mismo tiempo estamos transmitiendo para 1650 AM Radio La Red. Bienvenidos también a nuestros oyentes y estamos en YouTube, así que bienvenidos a ustedes también. Saben que tenemos personas que nos ven desde otros países, especialmente algunos que no tienen una iglesia donde congregarse y entonces están viéndonos ahí y eso es maravilloso, maravilloso. Antes de comenzar el mensaje, un par de cositas. Recuerde siempre que el momento de la oración es tan hermoso como las alabanzas y el mensaje, ¿ok? Así que no hagamos tal vez esa transición de que ahora es un break. No es un break, ¿ok? Es realmente ese tiempo de adoración. También la semana próxima, Carlos ya lo ha dicho, vamos a tener un anime juntos. Si usted viene a esta hora aquí, no va a haber nadie aquí. Es a la 1:30 de la tarde en el Summit Event Center. Preste la atención después del final de hoy para que tenga ahí la dirección. Muchos de ustedes ya lo saben. Todos los años tenemos dos veces donde nos reunimos las cinco congregaciones. Así que ahí hay una multitud. Llegue temprano para agarrar buen asiento. Y además vamos a celebrar el quinto aniversario de Radio La Red. ¿Okay? Es un milagro, realmente 5 años. Y vamos a celebrar ambas cosas juntas. Así que con mayor razón va a haber gente de la audiencia que nos va a visitar, sin duda. Así que prepárese, ¿ok? Porque eso va a ser maravilloso. Vamos a estar ahí algunos de nosotros más temprano. Así que usted puede ir llegando y encontrando un lugar. ¿Amén? ¿Tienen calor aquí? Ok. Just want to know. Vamos a ver en la palabra de Dios. Lo que pasa es que el sistema no sabe que estamos en otoño, ¿verdad? Piensa que estamos en verano todavía, pero bueno, en fin, no importa. Es el calor de los hermanos, como dicen por ahí. Juan capítulo 12, versículo 20. Ok, no sea problema, nadie se va a descomponer por este calor. Así que tranquilos. ¿Okay? Juan capítulo 12, versículos 20. Hoy vamos a tener un tema que no tiene ya que ver con los atributos de Dios, en el sentido de que esa serie acabamos el jueves, en la reunión de media semana, para ustedes el domingo. Y entonces hoy no vamos a estar en esa serie, ya concluimos. Y sepa que siempre hay una clase aquí en el segundo piso, a las 11:30, donde ellos hablan acerca de este mensaje, por ejemplo, del mensaje de hoy. Y es una magnífica oportunidad para hacer preguntas, para aclarar cualquier concepto, cualquier duda que usted posiblemente tenga y no puede hacerla mientras yo predico. Pero lo puede hacer en una clase, ¿ok? También están las otras clases de discipulado. Muy bien, vamos a mirar lo que el Señor nos dice. Hoy vamos a hablar acerca del tema cambiando de visión. Cambiando de visión. Y usted querrá quizás pensar, bueno, ¿será que el pastor nos va a anunciar que ahora Iglesia La Red tenemos otra visión diferente? No, no se trata de eso. La visión sigue siendo la misma. Pero vamos a ver lo que el Señor nos dice en su palabra. Así que estemos atentos aquí todo el tiempo. Como dijo, la voz está grabada y Carlos no salga del lugar porque eso distrae a todos. ¿Ok? Así que es un rato nada más. Usted vino para escuchar la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Sí. Si no le ponemos una película, yo me siento. No, ¿verdad? Usted vino para escuchar la palabra de Dios. Entonces vamos a usar estos 30, 35 minutos metidos bien aquí donde estamos. Olvídese de todo lo demás, póngase aquí, esa concentración aquí. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Bueno, yo creo que muchos de ustedes son cristianos, somos cristianos, otros que nos visitan, o gente en radio, gente en YouTube, no. Entonces, quizá miran un texto como este en la Biblia y se dan cuenta de una gran verdad. El cristianismo es contracultural, contracultural. Usted y yo como cristianos, nos guste o no, le guste a la cultura o no, vamos en contra de la corriente. Vamos en contra de lo que ellos piensan, lo que usted y yo pensábamos antes. Es contra cultural. El mundo todos los días, en la escuela, la universidad, el trabajo, nuestros amigos, a veces hasta la familia, nos propone que miremos la vida de una manera. Y contrario a eso, el Señor nos demanda que la miremos de una manera completamente opuesta. ¿Se dio cuenta? El ministerio terrenal del Señor Jesucristo es la ilustración máxima de esta tensión que hay, que es cultural, pero también es espiritual. Por eso usted tiene problemas a veces, como yo, con familiares inconversos o amigos o compañeros de trabajo y chocamos, ¿verdad?, en algunos aspectos, aun cuando nos amamos, porque precisamente nosotros tenemos que imitar al Señor Jesucristo y Él mismo, estando aquí en la tierra, fue contracultura. No reunía las expectativas que la gente quería que él tuviese. Entonces, el ministerio terrenal del Señor es la ilustración máxima, siendo que nosotros somos llamados a imitar al Señor Jesucristo, por eso somos cristianos, seguidores de Cristo, siendo que estamos llamados a imitarlo, esto va a crear conflictos inevitables. Ahora, no va a crear conflictos inevitables exclusivamente con el mundo, como estábamos nosotros antes, sino también esto va a crear algunos conflictos con nuestra propia vieja naturaleza, que aunque ya no tiene dominio sobre nosotros porque somos de Cristo, somos salvados, somos perdonados, somos justificados, de todas maneras, mientras estemos en el mundo, esa vieja naturaleza va a estar molestándonos diariamente para que no obedezcamos. Así que no tenga la ilusión de porque tenemos una nueva naturaleza en Cristo, esta otra vieja naturaleza no va a estar molestándonos, va a estar molestándonos todo el tiempo para que no obedezcamos al Señor. En este texto que acabamos de leer, vemos que estos extranjeros, en la Biblia cuando en el Nuevo Testamento se menciona griegos o gentiles, es una forma de decir cualquiera que no era judío, que no quiere decir que todos eran de Grecia. Quiere decir que algunos eran de ahí, otros eran de otros países. Cualquiera que no era judío era llamado gentil. ¿Okay? Entonces, de pronto, justo ya muy avanzado el ministerio de Jesús, como a los 3 años de ministerio, aparecen esta gente interesados en escuchar al Señor Jesús, y Dios sabía esto. Y entonces Jesús pues dijo, esta es la última señal de que ya estoy por llegar a la cruz. Porque ahora se está extendiendo el mensaje universalmente a otras naciones. Gente de otras naciones quería conocerle. Entonces, en este texto leemos eso. Buscaban al Señor y eso indicaba que el tiempo de la crucifixión de Jesús estaba ya muy cerca. El Señor no quería, no sería glorificado más bien sin antes dar su vida por nosotros. No iba a resucitar y llegar a la gloria otra vez si primero no pasaba por este terrible asunto de su crucifixión. Dar su vida, Jesús expresó, como hemos leído en el texto, significaba morir por nosotros, por usted y por mí, para cargar con nuestros pecados. Él lo pone de una manera muy gráfica, como era la costumbre de Jesús, y utiliza la idea de un grano de trigo que cae a tierra y muere, aun si usted, como yo, no somos agricultores, no estamos en el trabajo de la tierra. Creo que entendemos eso, ¿verdad? Debemos enterrar una semilla y esto es lo que el Señor Jesús usó. Él dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, Él dejó de lado la angustia que sintió al saber que muy pronto la copa de la ira de Dios, una expresión del Antiguo Testamento que entendió él muy bien, esa copa de la ira de Dios, la ira de su Padre, sería derramada sobre él. El castigo que nosotros tendríamos que pagar fue puesto sobre Jesús para que no tengamos que pagarlo. si venimos a Él, por supuesto, de todo corazón. En cambio, Jesús, en vez de escaparle a eso, enfrentó esta copa de la ira de Dios. Y Él sabía que eso faltaban pocos días para que ocurriese. Así que antes de morir por nosotros, podemos decir que nuestro Señor Jesús estuvo dispuesto a morir a sí mismo, negando sus derechos y cargando también con el pecado y la injusticia del ser humano. Pero observen que negó sus derechos. Él ya se había despojado de sí mismo, tomando forma de hombre, como dice Pablo en una carta, haciéndose siervo. Ahora le tocaba despojarse de sí mismo para darse a nosotros en la cruz. El Señor Jesucristo usó este anuncio de su propia muerte, pero la usó además, como siempre pensando en nosotros, no en sí mismo, para anunciarnos una gran lección, para enseñarnos esto. Así como Él murió, así como Él fue ese grano de trigo que fue enterrado en la tierra, Él dice que nosotros, sus seguidores, sus discípulos, también debemos morir, y Él usa la palabra aborrecer, nuestra vida para dar mucho fruto en esta nueva vida. Usted está aquí como una multiplicación de ese grano de trigo que era el Señor. Y el Señor quiere que nosotros muramos a nosotros mismos, aborrecer nuestra vida, para poder dar mucho fruto en esta nueva vida y también, por supuesto, en la eternidad. Otra vez repito, como vemos, el cristianismo es contracultural. Cuando escuche usted en televisión, en YouTube, en TikTok, en donde fuere, en la universidad, en la escuela, que alguien le dice, muera a sí mismo. Al revés. Usted es el centro del universo, usted es el centro de todo. Todo tiene que ver con usted, ¿verdad? Es lo que predica la cultura. Jesús se dice al revés, completamente al revés. El cristianismo es contracultural. Jesús dijo que si el grano de trigo queda solo en un lugar, y ahí hay una gran verdad que no hay que perderse, si el grano de trigo queda solito en un lugar, nunca muere. Y uno dice, ah, qué bueno, nunca muere. Entonces nunca puede llevar fruto. Nunca se puede multiplicar. Solo cuando el grano muere en esa oscuridad de la tierra, entonces, ¿qué va a pasar? Germina. Germina. Y entonces luego produce, en primer lugar, abundancia de granos. Así que la misma naturaleza nos enseña, nos ilustra la visión que Dios tiene acerca de la vida cristiana. La visión que Dios tiene acerca de la vida cristiana. La próxima vez que plante una semilla, une una maceta, piense en eso. Esto es lo que pasó con mi vida. Esto es lo que tiene que pasar todo el tiempo con mi vida. No obstante, el mundo sigue insistiendo en que hagamos prevalecer la visión que teníamos antes de conocer a Cristo. Esta yo le llamo la tentación nuestra de cada día. La tentación nuestra de cada día, volver atrás, permanecer como cristianos, pero volver a ser tentados a hacer las cosas y a pensar cómo éramos antes, cómo piensa la cultura. Pues, por cierto, es más cómodo, sin duda, y menos problemático, pero el Señor quiere que tengamos la visión que Él tiene. Por eso estamos hablando de cambiar de visión. Ser cristiano demanda un cambio de visión. En Mateo capítulo 16, versículos 23 al 25, usted lo tiene en la pantalla, lo puede buscar en su Biblia. Mire lo que ocurrió. El Señor Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, en un momento que Pedro tuvo una visión cultural más que cristiana: ¡quítate de delante de mí, Satanás! ¡Wow! Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, como el grano de trigo cae a tierra. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ahí está la nueva vida y el fruto. Así que repetimos, el cristianismo, lo ven viendo, es contracultural. Dice lo opuesto que nos insiste la cultura. Para ser un verdadero discípulo de Cristo, ¿usted quiere ser un verdadero discípulo de Cristo? Bueno, es indispensable mirar la vida como la mira Dios. No podemos tener la misma visión de la vida que teníamos antes de conocer al Señor. Debemos tener la visión que Dios tiene de esta vida cristiana. Negarnos a nosotros mismos. Esa es la visión. Como lo hizo Jesús. Y perder su vida por nuestra causa. En nuestro caso, esto demanda el acto de matar las tendencias de la vieja naturaleza. Porque hablamos muchas veces acerca de esto, ¿verdad? Varias veces en la Biblia habla, hay que morir uno mismo, hay que tomar la cruz, dijo Jesús. Nunca se preguntó, ¿pero qué significa eso? Porque no estamos en un país como Nigeria. Dos semanas atrás, la semana pasada, siguen matando cientos de cristianos. ¿Sabía usted eso, verdad? Esta noche, creo que fue, leí una noticia de que el presidente Trump dijo que el gobierno de los Estados Unidos va a parar la ayuda que siempre da Nigeria si no dejan de matar cristianos. Tienen que dejar de matar cristianos porque es increíble lo que ya se sabe en todo el mundo lo que están haciendo. Bueno, nosotros no estamos en esa situación en los Estados Unidos, entonces eso es un asunto máximo de persecución, pero ¿cómo aplicamos esto de morir, llevar la cruz y morir a nosotros mismos? Bueno, hay muchas cosas. Yo apunté aquí 3 o 4 o 5 que nos pueden ayudar. ¿Cómo hacemos esto de matar las tendencias de nuestra vieja naturaleza? Por ejemplo, rechazando la naturaleza que tenemos, la tendencia natural a preferir el confort. El confort no es malo, pero abusamos de eso. La tendencia natural a preferir el confort, las satisfacciones y los deseos personales. Y no permitiendo que traten de competir con la voluntad de Dios. Entonces, no estamos diciendo es un pecado tener confort. No estamos diciendo es un pecado ciertos deseos normales. O el entretenimiento, la diversión. No estamos diciendo que eso es malo, eso es saludable, es bueno, siempre y cuando no sea algo que viole lo que Dios nos ha dicho. Pero el gran problema que tenemos que matar es que estas cosas tienden a competir con Dios, tienden a competir con nuestra atención a la relación con Dios. No van a competir con Él, no estamos dudando que muchos somos cristianos, estamos diciendo tienden a competir con el tiempo que dedicamos a Él, en nuestra relación con Él. Un problema aquí en los Estados Unidos es la ignorancia de la Biblia. ¿Cómo es posible si en muchos hogares hay muchas Biblias y casi todo el mundo tiene Biblia en su celular? ¿Por qué hay esa ignorancia? Bueno, si usted tiene la Biblia y no la lee, va a ser ignorante. No entra por ósmosis, no entra por los poros. No va a bajar un ángel y se la va a leer. ¿Right? Entonces, ¿cómo puede ser que en el país del mundo donde existen más Biblias que en ningún otro país, es uno de los países más ignorantes de la Biblia? Entonces, lo que pasa a comparación de otros hermanos es que en otros lugares, Nigeria, uno de ellos, no tiene nada. No tiene lo que nosotros tenemos. Y no estamos creando culpabilidad por lo que tenemos. Es una bendición. Pero cuando damos vuelta a las prioridades, entonces dejamos a un lado esto. Bueno, tenemos que rechazar esa tendencia natural. Eso es clavarla en esa cruz, llevar a la cruz, morir a eso. Otra cosa, rechazar el deseo de escapar cuando aparecen las dificultades. Tanto usted como yo, yo como usted, vamos a tener dificultades. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a tener dificultades. Aunque usted declare que no va a ocurrir, va a ocurrir. Eso es normal, es natural, es lamentable, pero bienvenido al planeta Tierra. Vamos a tener dificultades en el matrimonio, con los hijos, en la familia, en la iglesia, en el trabajo o en los gobiernos. Vamos a tener dificultades. Ahora, ¿qué hacemos? Es la clave. ¿Qué hizo Jesús? Si vamos a ser seguidores de Jesús, vamos a ver qué hizo Jesús. Jesús no le escapó a las dificultades. Los verdaderos cristianos le hacemos frente a las dificultades. Aun si estamos llorando y apenados, le hacemos frente a las dificultades. El apóstol Pablo, describiendo su ministerio, el de sus amigos, una oportunidad, él dijo, derribados, pero no destruidos. ¿Ven? Entonces, no estaba negando que sufrimos, pero él dijo, no estamos destruidos. Así que andamos en el camino de la vida cristiana y hay momentos que las cosas se ponen en contra nuestra o la gente se pone en contra nuestra, es muy duro, bueno, lloramos, no hay pecado en eso, sufrimos, pero seguimos adelante. Los cristianos seguimos adelante porque Él nos da esas fuerzas para seguir adelante, esa fortaleza. Le hacemos frente a las dificultades en vez de darles la espalda y escapar. Esa es la tendencia natural, la mía también. La mía también. Usted dice, pastor, usted dice que nos ama mucho y en 10 años y algún poquito más de la iglesia, ¿alguna vez estuvo tentado a dar la vuelta y escapar? ¡Oye! ¡Oh, yeah! Sería mentiroso si le digo que no. ¿Por qué nunca lo hice? Porque no permití que ese deseo permaneciese en mi mente. Cruzó por la mente y lo sometí inmediatamente a obediencia a Cristo, afuera ese pensamiento. Entonces uno crucifica esos pensamientos. ¿Le pasó lo mismo con el matrimonio? Yes. ¿Le pasó lo mismo con la educación de los hijos? Por momentos, yes. No era que eran malos, simplemente a veces uno sabe qué hacer. Con la economía también, con la salud también, podemos nombrar. Igual que usted, todos nosotros, es la naturaleza normal nuestra tender a escapar. Si hay una ventanita de escape, por ahí salimos. Cuando tenemos problemas en las relaciones interpersonales, es decir, unos con otros, esa es nuestra tentación. Vamos a escaparle a este problema. ¿Nuestro Señor qué hizo? Lo opuesto. Nuestro Señor le hizo frente a todas las dificultades que aparecieron en su camino. Muchas de estas dificultades fueron provocadas por sus enemigos. ¿Recuerdan? Fariseos, saduceos, escribas que no lo amaban. Otras dificultades fueron provocadas por sus mismos discípulos. ¿Se acuerdan cuando de los discípulos dijeron, quisiéramos que en tu reino estemos uno a la derecha y otro a la izquierda, ahí en tu trono? Y los demás dijeron, ¡yay, bravo! No, se enojaron. Se enojaron y dijeron, ustedes están como locos, yo lo pongo en mis palabras. ¿Cómo? ¿Y nosotros qué? Entonces Jesús tuvo que ir como si fueran niñitos de preescolar a corregirlos. Y vez tras vez tras vez la Biblia nos muestra cómo los discípulos, desde Pedro para abajo y desde abajo para Pedro, todo el mundo tuvo problemas y Jesús estuvo ahí para exhortarlos, corregirlos y en otras palabras decirles, no se escapa de los problemas, se enfrentan los problemas. Se habla, se dialoga, se ora, se busca en la palabra de Dios y seguimos adelante. Hermano, hermana de la red, usted que está viendo en otros lugares, usted que está escuchando, no me diga que si mañana viene una persecución a los Estados Unidos y nos ponen una pistola en la cabeza para negar a Cristo o nos matan, no me diga que usted va a ser valiente en decirlo y al mismo tiempo, si ahora en semejante libertad un hermano de la iglesia lo ofende, usted dice, me voy. Eso prueba que si le ponen una pistola en la cabeza, usted niega a Cristo. Porque usted ama más su vida que los demás. Usted ama más su vida que al Señor. La prueba está en las pequeñas cosas que nos ocurren, que para nosotros las hacemos demasiado importantes. Nuestro Señor le hizo frente a todas las dificultades. ¿Cómo Él iba a morir en la cruz si durante su ministerio tantas dificultades se le hubiese escapado? Yo a veces leo la historia de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y veo a Jesús luchando ahí con los 12 apóstoles, con cabezones que a veces eran, con todo respeto, pero la verdad que a veces eran duros. Hasta que después, gloria a Dios, mejoraron. Y a veces pienso, wow, ¿cómo no los echó y escogió otros mejores? ¿Acaso él no podía hacer todo esto solo? Sin embargo, miren con quién se metió. ¿Y recuerdan quién estaba entre los 12? Ah, pensé que iba a decir Juan, el discípulo amado. Todos se acuerdan de Judas. ¿Y qué hizo el Señor? Hasta el último momento le dio oportunidad. ¿Y nosotros, que somos todos discípulos unos de los otros, qué hacemos? Bueno, matarse o morir a uno mismo es lo que está diciendo el Señor. Dejar, la cruz. No sola, sino morir uno mismo. Es lo que está significando. Así que vimos es rechazar la naturaleza a todo lo que ocupa el lugar de Dios, aun cosas buenas. La otra cosa es entonces no escapar a las dificultades. Si le escapamos a las dificultades nos vencen. Y hay otro problema que hace el escapar. No solamente que finalmente las dificultades nos vencen, rompen relaciones, nos alejan. Otro problema es que las dificultades exponen nuestra inseguridad personal y nuestra falta de fe en Dios. Cuando escapamos, lo que está en nuestra mente es, aparte esto es orgullo, ¿no? ¿Cómo usted me está haciendo esto a mí? Y yo le preguntaré a usted, ¿y quién es usted? ¿Por qué se cree tan importante? ¿Por qué me creo tan importante? La ofensa va a venir, el asunto es cómo manejamos esto. Si no lo manejamos bien, eso es inseguridad personal y eso es falta de fe en Dios. Es como decir, como Dios no va a poder resolver mi problema, mejor yo me escapo. Eso es lo que le estamos diciendo sin darnos cuenta. A partir de hoy nos damos cuenta, ¿verdad que sí, iglesia? Ya, el Señor nos está hablando. La tercera cosa que puse como ejemplo aquí que significa morir a nosotros mismos es rechazar el deseo de controlar a los demás. Usted tiene ese deseo, yo tengo ese deseo, y eso es una lucha diaria también, en algunos casos, donde estamos constantemente teniendo que chequear con Dios, con la palabra de Dios, para ver si no estamos cayendo en este problema. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 7 y 8. Así que, dice el apóstol Pablo a esta iglesia en Corinto, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Pablo está escribiendo desde otra ciudad, pero se entera que había pleitos en la iglesia. Y él dice esto, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Por qué no podemos aguantarnos, hablando así, tipo calle, cuando alguien nos ofende, nos dice algo que no nos gusta, o, you know, lo que fuere? ¿Por qué no podemos hacer eso? Bueno, muchos pastores tenemos eso como una cosa constante que Dios nos hace practicar. ¿Okay? Entonces, los celos, la envidia, la victimización, el orgullo, el ofenderse, esas son todas demostraciones de ese deseo interno que tenemos de control sobre los demás. Desde nuestros hijos, cónyuges, o padre o madre, no importa cómo sea nuestra situación, siempre vamos a tener un deseo interno que el diablo conoce y va a empujar para tratar de controlar a los demás. Si no se hace como yo quiero, pobre de ti. Esa es la idea. Entonces, debemos aborrecer esa tendencia. En primer lugar, debemos reconocerla. Usted no puede arrepentirse de algo que no sabe que tiene, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, es fácil decir de nuestros pecados. Algún día de estos, un ángel del cielo va a decir, ¿cuáles? Nunca dices cuáles. Es fácil generalizar. Es mejor decir, ok, Señor, dime cuáles son. Estos son uno de estos pecados. Una vez que los entendemos, una vez que sabemos que esto está ahí, aún antes, pero mucho más sabiendo esto, aborrezca eso, crucifique estas cosas. Debemos aborrecer esta tendencia de la vieja naturaleza, pues Dios dice que es contraria a la visión de la vida cristiana. La otra cosa es clavar en la cruz otro detalle, el engaño de la falsa lealtad. Falsa lealtad, todos sabemos lo que es lealtad, ¿verdad? Falsa lealtad, eso es un engaño. Observe lo que pasa, yo a veces menciono esto. Durante la época de la colonia en Latinoamérica, entre los siglos XVI a los siglos XVIII, XVI a XVIII, muchos años, la corona de España, que estaba gobernando sobre casi toda Latinoamérica, dictaba leyes y esas leyes las mandaban a Latinoamérica y no se cumplían esas leyes. Cuando el virrey o el gobernador recibían una orden del monarca desde España, la leían y convocaban a los funcionarios, convocaban al cabildo, a la audiencia, al obispo, convocaban a todo el mundo. Leían lo que el rey desde España había dicho y luego, ¿saben cuál era la respuesta? Se acata, pero no se cumple. Acato significa, ok, digo que sí, tiene razón, pero no lo voy a hacer. Y un documento dice, no desconocemos la autoridad del que dice esto, la autoridad del monarca, pero no lo aplicamos y lo archivamos en un cajón. Así literalmente dice. En otras palabras, vamos a hacer lo que nos da la gana a nosotros. Eso es falsa lealtad. Usted le dice a una autoridad, yes sir, o yes ma'am, o sí señor, sí señora, eso lo voy a hacer. La persona dice, ok, va a hacer eso. Y usted después abajo dice, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Acato, pero yo no voy a hacer eso. O lo voy a hacer como yo quiero. O le voy a meter todo de mí para cambiar de dirección. Entonces, esto es un problema que tenemos los latinos. Yo no veo de otros países, razas, y yo sé que ellos también tienen. Pero nosotros tenemos esto metido en las venas. Casi igual que tenemos los glóbulos ahí. Es muy duro morir a esto. Es muy duro morir a esto, pero el Señor dice que debemos morir a esto. En Latinoamérica, nos dice un documento, se hizo muchas veces esto, y esto no es nada menos que falsa lealtad. La falsa lealtad demuestra lo que hay en lo profundo del corazón. El pecado de arrogancia y el deseo de dominio. La falsa lealtad es rebeldía a lo establecido por Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos? Que tenemos que orar por el gobierno. Y usted dice, por este gobierno no, voy a esperar que haya elecciones y por el otro que viene. Por el anterior tampoco, porque no me gustaba, entonces esperé hasta que viniera este. Ve, hay para todos, hay para todos los gustos. El Señor dice que tenemos que orar por el gobierno y que tenemos que someternos a la ley del gobierno, que el gobierno no en vano lleva las armas o la espada y que hay leyes. Y mientras están esas leyes, a menos que sean leyes que nos lleven a un lugar en contra de la palabra de Dios, lo cual sería a desobediencia civil, eso es permitido, pero rara vez eso ocurre, tenemos que seguir adelante. Pero tenemos la arrogancia de decirle a Dios, no, no me voy a someter. Eso es rebeldía. Y la Biblia dice en Romanos 13, y Pedro lo menciona en una de sus cartas también, el que se rebela a Dios es que se opone a lo que Dios dijo. No es al gobierno, se opone a lo que Dios dijo. Dios sabe que ningún gobierno de la tierra jamás va a ser un excelentísimo gobierno. Siempre van a haber cosas, unas u otras, aquí y en todas partes del mundo. Entonces, en la Biblia Dios nos enseña cómo ser cristianos, hermanos. Y los que están escuchando en radio, los que están viendo en YouTube, no voy a perderme decir esto. Si usted va a una iglesia donde no le enseñan cómo ser cristiano, sino que le enseñan cómo ser usted personalmente exitoso, salga corriendo antes que la víbora le pique. Tiene y tenemos que someternos a esto. El Señor dice que debemos morir cada día a estas cosas si queremos dar fruto. Finalmente salimos ganando. La última cosa que puedo mencionarles aquí acerca de otro detalle sobre qué es morir a nosotros mismos, despojándonos de los falsos tesoros. En Lucas capítulo 12, versículos 32 a 34, nuestro Señor dice lo siguiente: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan o que no tengan agujeros. Tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Está diciendo el Señor, pastor, usted me está diciendo que el Señor dice que cuando llegue a casa mañana debo vender mi casa, mi carro y darlo a los hombres. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es, ¿está usted dispuesto a hacer eso si fuera necesario por el Señor? ¿Se acuerda aquel joven rico que se acercó a Jesús y le dijo, yo te quiero seguir, o qué debo hacer para entrar al reino de Dios? Y el Señor lo puso a prueba. Como el Señor le pone a prueba a mí y a usted, quizá con otras cosas que no sean dinero. En el caso de este hombre, el tesoro de ese hombre era su dinero, sus bienes materiales. Y Jesús, para probarlo, ¿qué le dice? Ve y vende todo lo que tiene, da limosna, porque has hecho bien todo lo demás, has cumplido buenos mandamientos. Y dijo él, pero ¿me falta algo? Sí, te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tiene, da a los pobres y luego ven y sígueme. Y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Entonces algunos dicen, ve, los cristianos debemos ser pobres. Jesús no dijo que los cristianos siempre tenemos que ser pobres. Lo que está diciendo es, ese es el tesoro en el corazón de aquel joven. Si no puede matar ese tesoro en su corazón, mucho menos va a hacer algo que es un sacrificio. ¿Qué pasó con ese joven? No sabemos. La Biblia no cuenta más acerca de él. Pero recuerde que no pasaron muchos años donde hubo una persecución terrible en Jerusalén. ¿Qué habrá hecho ese joven? Creo que esto responde. No sabemos, es especulación, pero creo que esto responde. Si no es capaz de hacer eso y su tesoro era su dinero, no el Señor, por supuesto que no iba a dar su vida por el Señor. Entonces, el corazón se ocupa más en aquello que valora más. Jesús dice, donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Otros dicen, el corazón sigue al tesoro. El corazón se ocupa más en aquello que valora más. Sin embargo, esta es la pregunta que uno debería hacerse. ¿Usted cree que tenemos el reino de Dios? No están muy convencidos. Quizás porque piensan, bueno, lo tendremos en el futuro. Ya, pero usted ya tiene el documento. Entonces, estamos en el reino de Dios, no celestial aún, pero esto es lo que viene. Esta es la pregunta. Teniendo el reino, ¿por qué ocuparnos y por qué preocuparnos por la escasez? Cuando nos preocupamos por la escasez, tenemos miedo que nos falte. ¿Y sabe lo que pasa, curiosa e irónicamente? Hacemos de esa escasez una posibilidad. No hagamos que sea posible la escasez. Eso es lo que ocurre cuando nuestro tesoro es lo material y tenemos miedo de perderlo. En Lucas capítulo 12, versos 22 a 31, Jesús declara, por tanto os digo, no os afanéis, eso es, no entre en ansiedad, no se preocupen tanto, por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Usted cree que usted vale más que un pájaro? Entonces no actúe como pájaro. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Por los demás, considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Ahí está el problema. Porque vosotros, pues, no os preocupéis, recuerden, ansiedad extrema, por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Duerma en paz. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas serán añadidas. En otras palabras, ocúpese de Dios, Dios se ocupa de usted. Tranquilo. Ocúpese de usted y ¡ja! Depende de usted. Martín Lutero dijo en cierta ocasión, lo que un hombre ama, eso es su Dios. No solo el dinero, puede ser cualquier cosa, una persona, pero exageradamente. Lo que el hombre ama, eso es su Dios. Por lo que se afana, se preocupa y es su concentración diaria. Usted piensa en lo que generalmente piensa casi todo el día, tiene en su mente, ese es su Dios. Ese es su ídolo. El comentario exegético y explicativo de la Biblia dice, muchos se jactan de que todo está bien entre ellos y Dios, al mismo tiempo que su atención, ansiedad, celo y tiempo más íntimos o más importante para nosotros, se agotan en actividades terrenales, que no son malas, pero son temporales. Y nos desconectan, nos llevan, no debe ser así. Yo llamo a esto la ilusión de posesión. Fácil de recordar, ¿verdad? Rima. La ilusión de posesión. ¿Qué es la ilusión de posesión? Significa imaginar que todo es nuestro. Cuando la Biblia dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero nosotros pensamos, ese título de propiedad tiene mi nombre, ese carro tiene mi nombre, y la aseguranza también. Todo lo demás tiene mi nombre, ¿verdad? Y decimos, esto yo poseo esto. ¿Sabía usted que eso es una ilusión? Usted no posee nada. Y usted dice, pero cuando ya termine de pagar mi casa, no le voy a deber más al banco. Al gobierno le tiene que seguir pagando el impuesto a la propiedad. Es toda una ilusión. Es toda una ilusión. Y usted dice, pero me encanta el carro, un día se va a gastar. ¿Y qué va a hacer? Comprar otro carro. Siempre va a estar. Y el que anda a caballo, un día el caballo se va a morir. Posiblemente antes que el dueño. ¿Y qué va a hacer? Tiene que comprar otro caballo. O sea, es toda una ilusión. Comprenda que es la ilusión de posesión. La ilusión de posesión nos posesiona. La ilusión de posesión significa imaginar que todo es nuestro. La ilusión de posesión es el asesino de la generosidad. Porque la generosidad demanda quebrar en primer lugar esa fortaleza de lo material, esa ilusión de lo material. O en otras palabras, destruir el falso tesoro que hay en nuestro corazón. cuando las cosas necesarias, necesarias dije, vienen a ser lo más importante, se transforman en idolatría. La idolatría es crear el Dios falso de la posesión material porque no confiamos en el Dios verdadero. Nuestra desconfianza demuestra que Dios no es nuestro tesoro. Y por lo tanto no estamos seguros acerca de su provisión y de su buena voluntad para con nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Acumulamos. No estoy diciendo que es pecado, invertimos. No estoy diciendo que es pecado. Lo que estoy diciendo es que recuerde que todo es una ilusión. Así como viene, se va. Y alguna de esas cosas usted no tiene control sobre eso. Yo estaba en los Estados Unidos, 2-3 veces pasó que la bolsa se vino abajo, la bolsa de valores. Y con eso, gente perdió propiedades, empleos, completamente sus inversiones de la noche a la mañana. Hay una ilusión de posesión. Entonces no está mal invertir, no está mal ahorrar, no está mal tener propiedades. Simplemente recuerde que es una ilusión. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso no es una ilusión. Y la añadidura del Señor, eso tampoco es una ilusión. Eso es lo que es firme acá y en la eternidad. Entonces, la ilusión de posición es el asesino de la generosidad. Usted quiere ser generoso con su tiempo, con sus talentos, con sus dones, con su dinero, con sus bienes. Y de pronto dice, no, porque esto es mío. ¿Se dio cuenta cuáles son una de las primeras palabras que aprenden los niñitos cuando aprenden a hablar? It's mine. Y usted dice, ¿de dónde lo sacó? Espero que no de usted. Pero de algún lugar lo sacó. Todavía no saben pronunciar su apellido, pero dicen, mine. Y se pelean con los hermanitos y agarran un juguete y el otro lo agarra al otro lado hasta que lo rompen. No le importa que lo rompan, it's mine aunque sea este pedacito. Eso es una tendencia que tenemos que crucificar. Entonces, es idolatría a los ojos de Dios porque no confiamos en el Dios verdadero. Nuestra desconfianza demuestra, el agarrarnos de estas cosas, demuestra que Dios no es nuestro tesoro. Por lo tanto, no estamos seguros de su provisión y de su buena voluntad para con nosotros. La ilusión de posesión nos conduce a robarle a Dios. Pero ¿sabe? Hay una ironía en eso. Cuando le robamos a Dios, en realidad nos estamos robando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos robamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. La ilusión de posesión nos hace guardar los granos en el granero en vez de hacerlos caer y que mueran bajo tierra. Guardar los granos es una demostración de miedo. Aparte de idolatría y lo que dijimos. ¿Se imagina? Si usted ha estado en el campo, yo no vivía en el campo, pero he estado. He visto granos, acá hay muchos granos en Colorado. ¿Se imagina qué hace un granito? Ahí está. Si no lo entierra, nunca va a reproducirse. Ah, pero usted quiere granito. Bueno, cúbralo de oro, haga una joya, pero recuerde que ese granito no sirve para nada. Dios le dio una potencia de ese granito de multiplicarse en una enorme cantidad de otros granitos. Para que sea una gran cosecha en medio de un campo lleno. Si está solo, el grano no hace absolutamente nada. Ni para adorno sirve en realidad. Esta es la ilusión de posesión. It's mine, es mío. Yo lo quiero ver, lo quiero mirar todo el tiempo y decir qué hermoso grano tengo aquí de trigo. Guardar los granos en el granero, en la cocina, donde fuera. En vez de hacerlos caer y morir bajo tierra, es una demostración de miedo. Por el contrario, soltar los granos, hacerlos caer para que mueran debajo de la tierra, ¿qué hace? Produce más granos. Ahora ya no tengo uno, tengo miles si sigo haciendo ese proceso. En 2 Corintios 9, 6 al 12 vemos esto. Dice el Señor, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Ve, aquí no hay manipulación con esto. Porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio, fíjese que es una administración, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Gente que nos está escuchando en Radio La Red por 5 años o lo que fuere, hoy están dando gracias a Dios porque existe Radio La Red y ellos pueden escuchar el mensaje de la sana doctrina de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué existe Radio La Red, querida audiencia que nos escucha? Por un montón de esta gente que está aquí en Aurora, y en Arvada, y en Lakewood, y en Denver, y en Castle Rock. Todos los que hacemos un esfuerzo sembrando para Radio La Red. Entonces hay mucha gente alabando a Dios y dando gracias porque pueden escuchar la palabra de Dios. Ahora, no es solamente el sembrar dinero. Hay talentos, hay dones, hay tiempo, hay capacidades, hay servicio, hay tantas, tantas cosas. En realidad, cuando soltamos el grano, el grano nunca se pierde totalmente, ¿sabía usted eso? Lo que estamos soltando es el dominio sobre el grano. Ese es el asunto. Cambia el dominio, el grano cambia de dominio. Soltamos el dominio que nosotros tenemos sobre ese grano de trigo, por ejemplo, como dijo Jesús, para que entre en el dominio al cual fue destinado, donde por fin puede renacer y dar mucho fruto. El dominio era la tierra. Mientras lo mantenemos no sirve para nada. Lo soltamos y recibimos muchos más granos. ¿Por qué retener lo único que tiene poder de producir? Pregúntese eso. Cuando no lo quiera dar el grano, piense, yo estoy reteniendo la bendición ahí, esto puede reproducirse. Mis talentos, mis dones, los que Dios me dio, todo puede reproducirse para la gloria de Dios, siempre y cuando pase el proceso de ser enterrado bajo tierra. Dios nos ordena hacer eso, eso es lo sabio, eso es lo inteligente. El tesoro, mi querido hermano y amigo, no es el granero. El tesoro, mi querido hermana y amiga, no es el grano. El tesoro es Dios que creó el grano. Donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Ordénele a su corazón que ame intensamente el tesoro, con mayúsculas, que nunca le será quitado ni arruinado. Dios. Ordéneselo a su corazón. Tener y retener es la actitud ignorante y lamentable de muchos cristianos aquí en los Estados Unidos, en nuestro hermoso país. Y esto se aplica a todos los aspectos de la vida. Tener y retener. No solamente en el dinero, esto se aplica a todo. Sin embargo, ¿sabe qué pasa? Soltar el grano y dejarlo caer a tierra, esa es la acción que demuestra sabiduría. Esa es la visión que Dios tiene de la verdadera vida. Recuerde, el tesoro no es el granero, ni tampoco lo es el grano, sino aquel que creó el grano. Él es el tesoro y ahí debe estar nuestro corazón. Esa es la visión de Dios. Dios nos ordena enterrar el grano si queremos comer pan en abundancia. Jesús dijo, por último, Lucas 9, 24, 25, porque todo el que quiera salvar su vida, en otras palabras, el grano me lo dejan acá, ok. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. ¿Ve que es contracultural? Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o pierde a sí mismo? La versión de Mateo dice, y pierde su alma. Así que la conclusión es esta. El Señor nos enseña a mirar la vida cristiana con sus ojos. ¿Es contracultural? Hoy es. ¿Vamos a tener problemas? Oh, seguro. Pero el Señor nos ordena hacerlo así si realmente confiamos en Él. ¿Cuál es la visión de Dios? Perder para poder ganar. Dar para rechazar. Dar para recibir, perdón. Perder para ganar. Dar para recibir. A rechazar lo que no es para obtener lo que es. Ahí tenemos otra cosa. A perder lo terrenal para ganar lo celestial. ¿Se da cuenta? Es completamente al revés de la cultura. Sí, definitivamente esto es un cambio de visión. Es la visión de Dios. Así es, así es. Es la visión de seguir a Cristo en todo y en el futuro vivir con Él para siempre. Como decíamos en el primer texto, Jesús termina diciendo, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si usted sirve a Dios, esa es la promesa. Si realmente no le sirve y no quiere morir a usted mismo, pues cuando usted se muera, no recibe nada. Señor, pedimos que tú nos ayudes y nos arrepentimos en este momento. Y tomamos la decisión de hacerte a ti nuestra visión y de tomar la visión que tú nos das de la vida cristiana. Señor, queremos perder para poder ganar. Sabemos que perder nuestra vida significa ganarla. Sabemos que morir a todas estas cosas que hemos mencionado es realmente enterrar ese grano bajo tierra y dejar que se pudra para que pueda germinar y tú nos hagas mucho más agradables a tus ojos, productores de más discípulos, participantes en el reino que nos has dado. Padre, además pedimos que si aquí o en radio o en YouTube hay personas que aún no te conocen, conocen de ti, saben, tienen información acerca de ti, pero no te conocen personalmente, no se han arrepentido ni han entregado su vida a Jesucristo, pedimos que lo hagan hoy. Tócalos, oh Señor, como tocaste nuestras vidas. Sabemos, oh Señor, que como iglesia somos uno y queremos que tú nos hagas uno cada vez más fuertemente en ti. Ayúdanos, oh Señor, para poner en práctica todo este mensaje. Oramos en el bendito nombre del Señor Jesús, declarando que tenemos tu visión de esta vida. Amén.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.